horas del día.
Que hace tiempo te buscaba un hombre y así despacio, sin hacerme daño, fuiste una luz iluminando un hombre que anduvo oscuras todos estos años. Te buscarás en mí que yo no tengas y no me hables de paz ni de cordura, porque mi paz y toda mi experiencia me la cierre de muerte tu figura. Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Te pareces tanto a la felicidad que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Esta canción no importa quién interprete, y mira que la han cantado, y siempre que la cantan grandes voces. Voces, primero, voces de primera, y además también voces de prominencia. Pero esta canción, no importa quién la cante, la canción crece, por supuesto, que con cada voz. Pero en la voz que la interprete, la canción per se, ella sola crece. Y crece porque solamente las grandes canciones son las canciones que pueden crecer cuando son grandes. Y lo que hace es que no dejan de crecer, con agua o sin agua. Su agua justamente es la voz que las interpreta. Y esa canción, señores, es una de las canciones que yo diría, con que es contemporánea, ya tiene años, no es de ayer por la tarde, pero de todas maneras contempladas o introducidas o inventariadas en el ajuar tremendo y hermoso y grande, importante, prominente, de la música cubana, incluso pasando por Cervantes, por Saumel, incluso las grandes canciones cubanas. Esta canción forma parte, yo diría, yo creo que está a la altura, bueno, en primer lugar, de la gran trova cubana que comienza con Matamoros, la trova tradicional cubana, que termina en lo que llamamos la trova urbana cubana, que creció en los últimos años, todo el mundo lo sabe, no es ningún secreto. Pero en ese inventario tremendo de canciones, esta canción, a pesar de que es una canción contemporánea, esta canción es una canción grande que yo creo que, no creo que debe formar parte, forma parte sin duda de la antología hermosa, tremenda de las grandes canciones cubanas. Esta canción tiene un intérprete y tiene a un autor, que es la parte a la que voy ahora exactamente, que otra vez me honra con su visita. Y ya había estado aquí, es la segunda vez, no va a ser la última, y se encuentra aquí acompañándonos ahora porque viene a ser ahora un recorrido, está recorriendo todos los altaritos de Radio Martí para presentar su programa, y me refiero a mi amigo Tony Pinelli. Tony,
Pepe,
bienvenido.
Vaya, muchas gracias, viejo, por esas palabras, por toda tu gentileza, ¿no?
Caray, qué otra cosa sino porque esta canción, tú eres la música que tengo que cantar. No miento, quien me está escuchando en este momento en Cuba y donde quiera en Onda Corta que nos escuche, sabe que lo que acabo de decir es la pura verdad. Esto es una hermosa canción, aun si fuese tu única canción, estarías ya escrito ahí, pues, de una manera maravillosa, como se dice, de una manera manida, con letras de oro, tu nombre, porque las canciones grandes. Ahí tienes el caso de Moisés Simons, que escribió muchísima música, pero tan solo el Manicero.
Manicero, ya.
Ya lo dejó ahí. Hay quien tiene la fortuna que tiene una sola. Yo quisiera, como tú, tener una sola canción. Una sola canción. Es decir, que quisiera, como acabo de decir, si no es tu caso, tienes un autor prolífico, pero yo quisiera una sola canción grande como tú, que tiene esta canción grande, entre otras tantas. Con esta sola canción, yo habría estado feliz, porque sé que con esa sola canción iba a trascender. Así que estás aquí y hacía rato que se venía cocinando esto. Y déjame hacer una confesión. Toda esta introducción aquí, que ha sido natural, ha sido natural por el hecho que es la pura verdad, pero lo que quiero subrayar que la canción es tan genuina y tan importante que esta introducción que acabo de hacer la acabo de hacer en el momento porque no lo sabía. Yo he prometido un programa desde ayer para hoy y ahora, a punto de entrar a esta hora de la noche aquí en el programa, me acaban de decir que Tony estaba en mi programa y yo no lo sabía, me enteré ahora. Así que el hecho de que esta introducción que acabo de hacer de Tony a través de la canción y viceversa, la canción a través de Tony y Tony a través de la canción, es la que tiene que ser. Y a pesar de rápida, es que la canción y Tony generan esa introducción.
No, no, muy, muy genuina y muy, muy elegante, como siempre, todas las cosas que tú haces.
Bueno, Tony, vamos a darle ya orden a esto. Yo te voy a traer otra vez al programa para que hablaras de ti, para que hablaras de tu papá.
Sí.
Y por supuesto que lo vamos a hacer y lo haríamos toda la vida. Pero estás aquí hoy y tenemos varios sujetos de conversación hoy. Pero estás aquí en el programa, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor que me escucha aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo Pepe Forte. Y Tony ha venido porque, comenzando por el principio, estrenas tu programa, o sí, estrenaste ya.
Precisamente se llama Tú Eres la Música.
Claro.
Y empieza el lunes.
Empieza el lunes.
El lunes, okay, empieza.
¿A qué hora vamos
a empezar? De 12 de la noche a 1 de la mañana.
Ah, como una hora, diario.
Diario, de lunes
el
a viernes.
El desafío diario de hacer, sí, radio diario, como hace Gilberto, que ahora me acaba de pasar un text message a Gilberto Reyes, que siempre está escuchando el programa. Y está escuchando el programa en este momento. Así que el desafío, Tony, de hacer un programa diario. Claro, teniendo en cuenta que el programa se llama Tú Eres la Música, que es un derivado del título de esta canción.
Claro, y además utilizo una parte, porque es que Ivette Cepeda hizo de esta canción una cosa distinta.
Ajá.
Porque Rafael Guede, que es un arreglista de maravilla,
uh-huh,
hizo el arreglo más o menos. Lo hace con un aire de marcha. ¿Tú entiendes? Con un aire de marcha.
De marcha.
Entonces le da una fuerza tremenda, ¿no? Yo estuve con Gilbertico en el Revoltillo.
Ajá.
Hablando también un poco de lo que
ayer,
va a ser el programa.
Ayer, ¿no? Muy recientemente,
sí,
¿no?
Ayer.
Ayer fue.
¿No? Y entonces, ¿cuál es el problema? Que yo escogí. Ahí tiene muchos intérpretes. ¿O sabes? Pablo Milanés fue quien lo hizo,
sí,
en el Guzmán.
¿No? Ah, no.
Pero tiene intérpretes, uff, una cantidad de intérpretes tremendo. Y la versión de Ivette es muy emocionante, ¿no? Y fíjate que el otro día...
Tú la cantas también.
Sí, yo la canto. Mi hijo Germán la canta. A veces la cantamos a dúo.
Claro, ah, no.
Me encanta cantarla a dos voces con él. Pero hay mucha gente. María Teresa Stassin le hizo un hit en Venezuela. Chucho Villanueva cantó. O sea, la han cantado una pila de gente.
Ya que estamos en la canción, vamos a quedarnos anclados en la canción un momento ahora ahí. Antes, porque suponiendo, de acuerdo con el título de la canción, de acuerdo con la canción, y de acuerdo con que la canción ilustra la mitad del título de la canción es el nombre de tu programa, por, ajá, supuesto que yo puedo inferir de que tu programa, que tú conoces muchísimo, tu programa va a ser de música. Pero antes de ir al programa ahora, ya que estamos en la canción, el tiempo va pasando y la gente va olvidando cosas. Vamos a hablar de la canción. ¿Cuándo la compusiste? ¿Qué fue lo que te motivó a hacerla? ¿Cómo tú la consideras? Vamos por parte. ¿Cuándo fue que la hiciste?
Tú sabes, eso fue en el año 82.
Ajá. Uh-huh.
Y entonces la gente del grupo mío de Los Cañas, cuando la llevé y la canté, le dije, Pepe, coge los acordes. Y entonces Pepe Novas empezó a acompañarme en el piano. Y yo, ¿por qué tú no mandas a Guzmán tú?
Claro.
Y yo, bueno, está bien. La verdad es que yo no vacilo mucho los concursos.
El Guzmán, que era joven para entonces, Guzmán comenzó en el 79, 78.
78. Ajá. Y ya, yo había tenido ya una mención en el Guzmán. Y entonces me dijo, Pepe, vamos a mandarla, compadre. Y entonces, bueno, vamos también, la grabamos y la mandamos.
Claro.
Y entonces la canción gustó mucho y le dieron el arreglo a Fran Fernández, uh-huh, y Pablo quiso cantarla. Cuando lo oyó dijo, no, la canto yo. Y entonces...
No, esa es una apuesta a ganar, ¿no?
Y entonces, bueno, fue, arrasó. Simplemente arrasó. Fue una canción muy feliz.
Uh-huh.
Es una canción de esperanza, una canción verdaderamente romántica, no de desamor o de despecho, como,
claro,
son muchas canciones, se califican como románticas y de romántica no tiene nada, de amargura, de resentimiento. Y entonces se la hizo una mujer.
No, por eso es una de las aristas del amor, ¿no? Sí. El desamor es una arista del amor, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Tú sabes.
Y el amor es una angustia también.
Y hay
también,
gente que se quiera papazo.
Claro que sí, claro que sí.
Tiene mucha vertiente, ¿no?
¿Qué te fue, y además esta pregunta podría aplicar para el resto de todas tus composiciones, ¿qué te fue viniendo primero? La canción, sin duda, es un poema, forma parte de lo que es la trova cubana. Es una canción finísima, además, y es un poema. ¿Qué te vino primero? ¿O a ti habitualmente vienen ambas cosas a la vez? ¿Viene el tarareo?
Yo no tengo un método fijo para componer. A veces se me ocurre una letra, una idea, empiezo a componer letra y música al mismo
casi,
tiempo.
Es casi un caos organizado, ¿eh? Es casi un caos.
Sí.
Es medio caótica.
¿Cómo no? Y vas a estar buscando una frase, no te gusta. Hay canciones que que yo me demoraba en hacerla un año y no la acabo de terminar.
Esta parte de la idea, porque hay que cerrar la estrofa, hay que cerrar la idea.
Claro. Además, no te quedas satisfecho.
Lógicamente.
Pero tú eres la música. Yo iba caminando, yo tenía un Moscovich. No pude tener un carro nunca, ¿no? Llegué hasta Moscovich nada más.
Te interrumpo ahí. Nuestro amigo Roberto Rodríguez de Cal. Digo nuestro amigo porque la gente que está en la fotografía, que fue aquel señor que tuvo aquella La Peña, te interrumpo para hacerle un paralelo a esto. La Peña fotográfica ya en lo que era la Casa del Conde de Bayona, que era el Museo de Arte Colonial, y era una peña fotográfica, y él era fanático a la Leica, a la cámara Leica. La gente dice Leica en español. A la Leica, y en Cuba se vendía la cámara Zenit, y él decía, tiene esa broma que era muy irónica, que decía, esto es Moscovich, que tú dices, es Moscovich, él decía que en qué se parecía la cámara Leica, o la Leica, a la Zenit, y él decía que es que ninguna de las dos era cámara, él decía que la Leica no era una cámara, era un instrumento de precisión, y que la serie no se sabía qué cosa era, y que por tanto ninguna de las cámaras fotográficas, ahora sí que tú dices, nunca tuviste un carro.
No, o sea, un día yo tenía una reunión en el Carlos Marx, en el antiguo Teatro Blanquita, que íbamos a hacer un espectáculo allí, y nosotros estábamos en el espectáculo, yo era el director, yo era el que discutía todas las cosas, pero estaba roto Moscovich. Entonces dije, si yo cojo una guagua, me voy a pie. Yo vivía en 8, entre 25 y 27, agarré, bajé por 12, ¿no? Cuando llegué a Calzada, cogí izquierda, me fui por detrás del Venado Tenis, ¿no? Y de pronto veo el mar luminoso. Y digo, qué cosa más linda. Ajá. Y no sé, llevaba una libretica para apuntar las cosas de la reunión en el bolsillo. Saqué la libreta.
Ahí salió.
Cuando yo crucé el túnel a pie, ya del otro lado tenía casi la letra completa.
Así que cruzaste el túnel. Yo nunca hice eso. Ninguno de los... Sí. Bueno, el túnel de La Habana estaba prohibido cruzarlo.
Sí, pero bueno...
Yo nunca crucé el túnel. Entraste a pie por el túnel.
Claro.
Wow.
El túnel de Malecón.
De Malecón, sí, claro.
El de
claro.
Línea no se puede, pero de Malecón sí.
Ah, no sabía.
Y entonces atravesé el túnel ahí con Carlos Mar. Y cuando llegué a Carlos Mar, llegué temprano aún y fui para el piano.
A sentarte ahí.
Y entonces empecé a sacar los acordes. Ahí salió de un tirón.
Qué bien.
Es increíble, pero son cosas que te vienen a la mente, ¿no? En un momento también de euforia, de un amor que empezaba, todas esas cosas, ¿no?
O sea, estas son las historias que no estás escribiendo tus memorias. No, todavía no.
Estoy escribiendo la de mucha gente, pero todavía no.
Deberías hacerlo, ir haciendo apuntes, y esa historia que seguramente yo sé que la has contado varias veces, tienes que ponerla por escrito, porque tú sabes, se puede olvidar, y es una historia interesante la de la canción, que se debe a la rotura de un carro, ¿no?
Claro,
bueno, la rotura es una cosa que pretendía,
que
pretendía ese carro.
Que tenía cuatro ruedas.
Y ese, claro. Bueno, yo habría querido tener ese no carro de todas maneras, ¿no? Y eso que te pasó con esa pieza, por supuesto que habitualmente es como el esquema que te pasa casi con todo. Viene todo así a la vez.
Todo viene. Música... Todo bien. Y cuando tú, después que tú la terminas, dices, me gusta. Es muy raro que a mí me guste una canción cuando la oigo otra vez. Una canción que hice hace tiempo.
Ajá.
Pero hay algunas interpretaciones y los arreglos que te la viste de gala.
Claro.
Independientemente de eso, ¿no?
Y aquí está la desgracia también.
Por supuesto. Yo tengo canciones que cantan cantantes de fama y a mí no me complace.
No te complace. No, eso pasa, eso pasa mucho. Dejando ahora lo que es ya la canción, que es lo que sirve para todo esto. Tu programa, por supuesto, que va a ser de música. Tú tenías este programa semejante a esto en Radio Taíno. Tú haces intervención. Tú y yo coincidimos a veces en la televisión local, o coincidíamos hasta hace poco en la televisión local, en el Canal 41. Yo iba a mi cosa automóviles y tú venías a hablar de música, de manera que te has vuelto, o sea, has venido investigando la música cubana, te has vuelto un experto en música cubana, tanto la popular como la de más nivel.
Sí.
Y, por supuesto, eso es lo que tú vas a hacer en tu programa.
Eso y un poco de historia, no sé, quizás un día hablar de canciones dedicadas a la comida.
Ajá.
Y entonces la música que va en el programa es Quimbombó, Caramelo Aquilo, La Sopita en Botella, A los Frijoles Caballeros.
Claro.
O sea, según los temas, ¿no?
Claro.
Cosas históricas.
Y cosas históricas, estamos que conversando, que casualmente, mira tú, a veces estamos en sintonía y en telepatía respecto a los temas, y el otro día lo traje aquí el programa, aquí a la barbacoa, y mi programa local en Miami, sin fecha ninguna, yo tengo y otra, entonces igual también, yo trato muchas veces que las cosas tengan lo que llamamos aniversarios redondos, que hay una fecha que justifique, claro, que uno aborde un tema, una personalidad, un hecho histórico, lo que sea, y el otro día de pronto no tenía nada que ver, traje a Chano Pozo, porque Chano Pozo,
claro,
ha sido un personaje muy desconocido en Cuba, y me enteré que tú estás cocinando el programa, que lo vas a hacer.
Sí, yo he hecho varias cosas de Chano Pozo. Yo he hecho ya, incluso en el Happy Hour, yo con Carlucho, uh-huh, tocamos a Chano Pozo, creo que en dos o tres ocasiones, porque es que Chano Pozo es fundamental.
¿Desconocido?
Sí, muy desconocido, porque incluso él muere aquí, los músicos sí lo conocen.
Sí, los músicos sí lo conocen.
Los músicos son una leyenda. Chano Pozo era un individuo, la gente no, que era un delincuente. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? No estamos vivos.
Te están llamando a ti. Eso pasa.
Tú sabes que yo soy tan entretenido. Ajá. Que le puse un timbre a esto.
Ajá.
Que es espantoso, porque pero si
para que se oiga, ¿no? Para que se oiga. Tú sabes que yo comenté el día que hice el programa aquí de Chano Pozo, que esa es mi historia, yo lo confesé. Yo no conocía a Chano Pozo. Chano Pozo me entero cuando va a la embajada cultural aquella en el año 70, en la primera del 77, que fueron un barco, un crucero,
claro,
que fue cuando fue Dizzy Gillespie. Ajá. Y se presentaron en el Teatro Mella, el antiguo Rodi, y fue que tocaron ahí, interpretaron pues a Manteca.
Mira, Chano Pozo con 8 años, uh-huh, fue preso.
Sí, tiene
porque,
historia,
bueno,
tuvo un reformador.
La pedrada, ¿no?, que le dio en la cabeza a un, que fue él, pero
hermano, a un turista.
Se echó la culpa. Pero además dice que se sentaba en el suelo. Que eso fue lo que fascinó, por ejemplo, a Rita Montaner, que lo apadrinó.
Sí.
Y él, en el suelo, con las manos, ajá, sacaba música del suelo.
No, era un músico natural y un percusionista, además, espectacular.
Y además,
¿no?,
conocía muy bien todos los rituales de la percusión. Porque no es un problema de la tumbadora en el jazz, que después evolucionó a tal punto, cuando viene Tata Wine, cuando viene Mongo Santa María, cuando viene Angá, Miguel Angá Díaz, uh-huh, que es el único, yo pienso, que en velocidad pudiera compararse con el puertorriqueño, ¿cómo se llama? Bueno, que está considerado uno de los grandes tumbadores del mundo. Hay muchos tumbadores buenos.
Hay muchos tumbadores buenos.
Pero Angá lo que tenía era una formación muy completa, porque en la casa es donde empieza a formarse el músico, el medio ambiente que lo rodea.
No, porque la percusión, a diferencia quizás de un piano, la percusión, claro, es como jugar al fútbol. O sea, la pelota, el béisbol, requiere el palo, que es el bate. Y ya cuando vas a un nivel mesero hace falta el guante. Por eso es que el fútbol es tan popular, el fútbol es solamente un balón.
Claro.
Y con la percusión pasa igual. O sea, cualquier cosa que tú golpees,
sí,
ya comienza a producir sonido. Entonces la percusión tiene eso, que
tiene la
un
rumba,
nivel de acceso.
La rumba que se forma en la esquina.
En la esquina. La de solar.
Y la de la santería.
La santería.
Los toques, los que quieren matar, los tambores yucas, claro, todas esas cosas, que eso van incidiendo. Después, cuando ya empezó a estudiar música, Miguel Angadía, pues ya Giovanni Hidalgo era el que me refería, que el tumbador puertorriqueño, que es una velocidad espantosa. Y un día hablando con ellos, yo se lo dije, creo que estábamos en Caracas, hace muchos años. Y yo le dije, ¿qué te parece Angá? Digo, Angá es una maravilla. Entonces yo le dije, es más rápido que tú.
Wow, qué pregunta, ¿eh?
Y me dijo, yo creo que más rápido que yo no hay nadie.
Te lo dijo, ¿eh?
Pero lo que le envidio a Angá es su formación.
Claro, claro. Porque tú sabes que la música es como el pistolero. Hay muchos instrumentos, incluso el piano incluido, en que la digitación, entonces la velocidad se aprecia, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en guitarra, sobre todo en el mundo del rock and roll. La guitarra, una cosa, la guitarra clásica, la folclórica, y todo eso, el mundo rock and roll, la guitarra eléctrica es la que también permite eso, la digitación,
claro,
rápida, y que quede más rápido, y que sea Hendrix, que sea el otro, uh-huh, y con la tumbadora pasa eso.
No, ¿sabes? Y la herencia misma del
y
blues.
Y la batería también es la tac, 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 tac.
El blues, ¿cómo se llama? Con el casquillo que se pone en,
claro,
el dedo,
claro,
que después ya lo metieron en la guitarra con la palanca.
Claro.
Y todas esas cosas se van conformando. Y hoy en día todo es fusión.
Sí, todo es fusión.
Porque
todo
además
fusión.
Desde el principio.
Hasta la moda, todo es fusión. El mundo hoy día está caracterizado en general, tecnología y todo está bien.
Ahora, la música cubana es única en el sentido de su influencia en el mundo entero.
Claro, por eso Cuba es una potencia musical.
Claro.
De las tres potencias que tiene.
A partir de de dos combinaciones de percusión.
Tú que tú y yo no podemos poner a hablar juntos. Ya salió un programa de pronto así, además, de pronto, porque yo ni sabía que tú venías al show aquí, ya comenzando por Chano Pozo. Pero incluso que ya, fíjate, bueno, ya se fue el tiempo en esta primera media hora. Vamos, ¿con qué canción? Viñoli, ahí está Viñoli y Mike. Están los dos ahí, como siempre, ahí. No sé, y Gilberto sigue al tanto ahí, pues, a través del teléfono. No sé con qué pieza vamos a salir aquí ahora. La ciudad del llanto. Porque vamos, yo quiero seguir tocando el aspecto de Chano Pozo en la próxima media hora. Y Tony Pinelli, señores, en este programa que es La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí, Tony Pinelli, que ha venido a anunciar su programa que inminente, comienza el lunes, y de manera, pues, así, cataplúnica, de cataplún ha llegado acá. Ya regresamos a buenos segundos, ¿eh?
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro adornado de silencios y secretos. Con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal, viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver,
no puede,
que la ciudad anda dolida en el querer.
La calle
si hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duele la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar y que mucha gente sabe. Cantos del placer o del momento en que viene el atardecer a oscurecerle sus males. No admitir a aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a ti, sin importarle sus penas. La Habana llora de noche, se duele
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta y a través de martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de la chica material, Madonna, junto a Maluma. El Euro Satélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback, nos unimos a la fiebre universal del momento por sugerencia del Kili.
¡Niño!
Para recordar un clasicazo global de la institución británica de rock, Queen.
Good time, I don't wanna stop at all.
No te lo pierdas. Check it out.
sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención.
Una revolución musical.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. La empresa de cruceros Carnival fue la primera en ser demandada en un tribunal en la ciudad de Miami bajo el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. El presidente Trump propone a Cuba una apertura si retirara su apoyo a Nicolás Maduro. Cuba responde que no tiene tropas en Venezuela ni participa en operaciones de seguridad. El opositor Leopoldo López envía un mensaje de esperanzas al pueblo venezolano. Afirma el presidente Donald Trump que se preparan más sanciones para presionar a Nicolás Maduro. Cancilleres de los Estados Unidos y de Rusia abordarán la situación existente en Venezuela en su próxima reunión. Y se elevan a 4 las muertes en Venezuela durante el fallido alzamiento militar. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad. Irte cantando por el mar y la ciudad, tú te pareces tanto a la felicidad, en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo.
Aquí estamos, señores, de vuelta pues en Radio Televisión Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte. A esta hora de la noche, en la segunda mitad del programa, de pronto, sin haberlo sabido, qué maravilla, tenemos la visita de Tony Pinelli, que ha concurrido por segunda vez a este programa, a anunciar la inminencia de su programa. Hoy es jueves, y el lunes...
El lunes arranca.
A las 12 de la noche.
Tú eres la música. Y además el email es tueslamusica@gmail.com.
Para que ya comience, ya está abierto, sí, el email, ya está habilitado, ya. Así que ya pueden comenzar a comunicarse. Vas a tener seguramente muchísima repercusión ahí y muchísimas personas que te van a estar escribiendo y comentando, intercambiando ahí. Y vas a hacerlo en vivo, ¿no? Por lo menos vas a tener contacto.
Sí, sí, pensamos tener contacto.
Telefónico, que te llamen. Siempre su desvelado es ahora. Sí, y además, ideal tu programa es ahora, de acuerdo con el espíritu del programa, hablando de música y todo eso.
Si se aburre, se queda Don Bello.
No. Y además, sobre todo aquí, que es distinto, aquí en Estados Unidos. Yo era, seguramente tú igual, tú que vienes del mundo de la música, Tony, tú vivías mucho de noche. Yo de alguna manera sí, ya no, ya yo a mí las 10 de la noche lo que tengo es un timer, que a las 10 de la noche me quedo dormido, pero Cuba no, Cuba es, o sea, los que tenemos la fortuna, esto para la gente de Cuba, la gente no lo sabe, 10 de la noche en Estados Unidos la radio está como que muerta,
sí,
porque la gente se acuesta a dormir, sin embargo, 10 de la noche es prime time. Yo le agradezco tanto a la emisora que incluso yo tenga mi programa a las 10 de la noche, tú lo tengas a las 12 de la noche, porque... La gente lo que está agotada, el noticiero,
claro,
la televisión cubana.
Claro que sí, a la hora, además más tranquilo para oírlo, o sea que Martí siempre tiene su cosa.
Y yo sintonizaba mucho cuando comenzó Martí, que primero no era las 24 horas y Martí paraba a las 11 de la noche. Yo estaba hasta última hora a pie del cañón ahí, después me pasaba la madrugada entera escuchando a Martí, así que tenemos la fortuna de tener el programa a esta hora, claro, de la noche, que claro, es mejor incluso que aquí, no, en Estados Unidos al revés.
Sí.
Pero esto para, hablando en términos de radio, prime time, esto casi es prime time para Cuba, para los que están desvelados, y en Cuba hay tan pocas cosas que hacer, ¿no?
Sí.
Lamentablemente, ¿no? Así que es un placer que estés a esa hora. Así que vas a tener seguramente muchísima atención.
Sí, espero hora. Que sí. Además, ya me han escrito mucha gente, me lo puse en Facebook.
Claro que
y
sí.
Y entonces hay gente que está muy contenta con eso. Yo lo agradezco mucho. Y te digo,
claro, te recuperan los que te perdieron después que
claro,
en el exilio
mí,
ahora.
Para mí es un reencuentro.
Claro, un reencuentro bueno. Ahora. Y tu programa que tenías en la radio allá, lo tenías, bueno, pues ahora lo puedes hacer ahí. Estábamos, fíjate, nos hemos quedado. Esto me ha parecido tan interesante. Nos hemos quedado con la percusión y yo quiero, vamos a seguir conversando, me parece muy, muy bueno, entre otras cosas que tú quieras además conversarse, por supuesto que sí, tú puedes conducir sí. El programa acá.
Sí, te hablabas de Chano Pozo, hay una cosa que tú sabes que una de las cosas que yo quiero hacer con el programa es también presentarles al gran público muchas figuras
figura.
De enorme importancia para el sonido que tenemos hoy en día en Cuba. Y el que delegamos al mundo, que es desconocida por el público cubano.
Claro.
Porque mira, mismo Chano Pozo, cuando él viene para Estados Unidos, aquí estaba Miguelito Valdés, que era en ese momento el artista latino mejor pagado. Estaba en la dura. Incluso el gran Desi Arnaz, que yo creo que fue un genio de la...
Sí,
de la
sí, lo, sí, sí.
Pues... Desiderio Arnaz y de Hacha III, porque era de familia ilustre, político es de Cuba. Y entonces Miguelito lo acoge. Estaba cantando con Xavier Cugat, después hizo su propia orquesta, le dio trabajo. Y Mario Bauzá, que es el verdadero padre de lo que es el concepto salsa.
Es el que se lo presenta.
Y digo, de la Fusquio-Van Jazz,
claro,
que le decían primero y después Jazz Latino.
Claro.
Entonces, él es quien une a Dixie Gillespie
con
Chano Pozo. Uh-huh. Y de ahí nace Cubop. Porque ya Dixie estaba interesado en eso.
Sí, sí, sí. Y Dixie también que también era casi, en un momento casi una figura como que de segundo orden, hasta que logra pues llegar a los programas.
Tú sabes que Bauzá incluso es quien le busca pincha
a
Dixie Gillespie. Sí. Porque un día se finge enfermo para que Dixie lo sustituyera en la orquesta.
Para poder, porque no lo querían.
No lo quería. Carl Calloway, que era con esta. Ya Bauzá era jefe de cuerda de Carl Calloway, arreglista. Y entonces le dice, tengo un trompeta. No, estamos completos, no. Entonces se finge enfermo y dice, chico, estoy mal de estómago, no puedo ir a trabajar. Va a ir por mí. Pero tú estás loco, tú sabes la importancia. Tremendo artista, tremendo trompetista. Él lee la primera vista, no te preocupes. Y entonces cuando dijo que verdad que era bueno, dice, ese que quiero que tú contrates.
Qué bueno.
Y así entró Dixie Gillespie a la banda de Chano Pozo.
Y después Dixie resulta ser el canal de disipación
de las figuras más importantes ya a nivel de los grandes del jazz. Fue un hombre que ayudó mucho, por ejemplo, Arturo Sandoval. Arturo Sandoval, cuando Sacila, en París, que él llega a la embajada de Estados Unidos y lo recibe el embajador, le dice, pero ¿quién es usted que me han hecho levantarme esta hora? Y ahí tiene el señor Dixie Gillespie esperándolo.
Claro.
Y Arturo le dice, soy un músico cubano, y Dixie me conoce.
Que ellos, hablando entre comillas, se enamoraron en esta visita que hace Dixie con esta embajada, que yo tampoco conocía a Dixie Gillespie. Que además, Dixie Gillespie no es solo aparte que es un magnífico trompetista, el accidente ese que tiene con la trompeta, esa jorobaga hacia arriba, pero es que aparte de eso, llama la atención por el modo ese que tenía, que se inflaba todo como el pez guanabana, se le inflaba los carrillos.
Se supone que hace un defecto.
Claro. Pero tú sabes
color. El callo en el labio,
también,
dice que no, que el hueco es mentira.
Claro.
Siempre se deforma el labio.
Claro. Hay instrumentos que...
Claro.
Y ya hay condiciones naturales. Por ejemplo, el caso de la flauta, se supone que las personas que tengan prognatismo, ¿no?
Claro.
No, al revés. Que tengan más pronunciado la mandíbula superior. Eso ayuda para la flauta, para la ubicación de la boca sobre la flauta.
Sí,
eso es lo que se llama condiciones. O los dedos largos para las octavas en el piano. Todo eso lo
sin que... Sin embargo, tú ves a Papo Luca.
Ajá.
Que es el dios del piano de la salsa.
Y las manos chiquitas.
Chiquititas las manos. Chiquita.
El Toñón también tiene las manos pequeñas, un gran pianista. Las manos pequeñas, pero sin duda, que dicen que Chopin tiene unas manos muy grandes.
Sí.
Y Licuona también. Sí. La octava es importante.
Chucho Valdés tiene una trecena. Una trecena.
Eso es grande,
Una cosa, pues yo tengo una novena, mis manos no son chiquitas.
Ajá. Y puedo
una novena.
Okay.
Pero Chucho...
Que cambia la dimensión del piano. Yo siempre he pensado que qué bueno sería... Dime tú, esa locura que se me ocurre a mí, Yo siempre he pensado esta cosa, si el hombre se le hubiera quedado la cola, que la perdió, ¿no? Está el coxis, que dicen que es el huesito de la alegría. Sí. Si hubiera tenido un hombre cola, tú dices las modas, ¿no? Así como hiciste las mangas largas y las mangas cortas. El pantalón tuviera, pues, una manga de atrás, corta o larga. ¿Sabes? El pantalón con abrigo de atrás. Pero si tú puedes decir, como le dio eso a Cali, que tiene dos brazos. ¿Cómo hubiera sido si el ser humano hubiera tenido cuatro brazos? La música fuera otra.
¿Tú
te imaginas eso? Cuatro brazos. Cuatro, el piano, el famoso sueño de cuatro manos, el pianista,
sobre todo
qué maravilla,
el instrumento como el piano. Ajá. Porque es donde la independencia más se ve,
claro,
de entre una mano y otra, que es una cosa impresionante.
Que dicen que eso es lo que pasaba a Lecuona, que Lecuona cargaba la mano izquierda, que eso era una cosa muy rara.
Incluso
en los
que
pianistas.
No, tú sabes que se hizo un documental de Lecuona.
Ajá.
Y Pavel Giraud, que es un joven muy talentoso, creo que está viviendo en España, algo así, fue el que lo hizo, ¿no? Entonces se escogió a tres pianistas. Uh-huh. A Michel Camilo, a Chucho Valdés y a Gonzalito Rubalcaba.
Ok. Para, ¿no?, que tocaran a Lecuona.
A Lecuona. Y a el único que conocía a Lecuona era el dominicano, Michel Camilo.
Que lo conocía.
Sí, o sea, todos lo conocían.
Sí, no, claro, pero que lo conocía.
Pero que lo había estudiado.
Había estudiado ahí.
Y entonces cuando empezaron a estudiar, Chucho dijo, chico, Lecuona era zurdo.
Claro.
Porque era la mano izquierda más maravillosa.
No lo es y no lo era.
Entonces, Huberal Herrera.
Pero Lecuona era derecho.
¿Derecho?
Era derecho.
Huberal Herrera, el viejo maestro.
Claro, Huberal Herrera también, que tú me lo
dijiste. ¿Quién dice que Lecuona era zurdo y no conoce? ¿Se ofendió?
No. Es que tremenda. Mi papá es el que me expone a mí esa historia de lo de la mano izquierda de Lecuona. Y de ahí sale que los pedidos, no, la mano izquierda, ¿no? El otro que va un poquito por hecho es Chopin. Chopin era tan, incluso la composición se nota bastante también, pero sin duda, hay una cosa con Lecuona, no sé qué te pasa. Yo no tolero a Lecuona a menos que sea por él. O sea, quiere decir, que yo adoro Lecuona.
Claro.
A mí no me gusta Lecuona por nadie más. Que además enseguida me doy cuenta. De verdad, le suena al piano distinto. Lecuona es Lecuona.
Mira, hay una pieza emblemática de Lecuona que es la comparsa. Uh-huh. La comparsa de Lecuona, la intención de Lecuona es, desde que empieza a oírse la comparsa, cuando se va acercando, el sumo de volumen es
claro,
cuando está
sumando,
pasando frente a ti, y después cuando se va alejando la comparsa.
Claro, esa es la idea.
Ese matiz de intensidad y disminución, no todo el mundo lo hace.
No, y yo no sé, es totalmente... Fran Fernández tiene un disco de Lecuona,
sí,
y lo toca mucha gente, pero hay una sonoridad...
¿Jorge Luis Prato con Lecuona?
Pero qué va, no sé, Lecuona es sin duda, otra figura, hablando de estas figuras que dicen que lo han rehabilitado recientemente un poquito más en Cuba, no sé qué, con todo el respeto de Guzmán, que es una gran figura. Mi papá siempre estaba ofendido que decía que Guzmán tenía que llamarse Lecuona, pero bueno, yo entiendo.
Sí, claro.
Con toda aquella cosa del testamento.
Acuérdate
que hizo,
claro, dejó explícito su testamento.
Claro. Incluso es válido hasta ahora porque él lo dice, aún después, ya pasó,
sí,
después de la muerte de fulano, camine en el nombre me sale, yo trato de evitarlo siempre, aún después, si se mantiene aquello, no, o sea, Lecuona todavía, de acuerdo con lo que él dejó escrito,
mientras
Lecuona todavía no
tipo,
puede virar a Cuba su cadáver porque todo,
claro,
eso permanece ahí. Algún día regresará a Lecuona,
claro, sí,
y lo llevaremos hasta allá, pero todavía no puede ser. Pero qué gran figura, sin duda, y una maravilla. Pero regresando a lo de la... Yo estoy preparando el programa este también de la percusión, Tony, incluso para mi programa local, que la tumbadora con ese peso que tiene tan fuerte en Cuba, por ejemplo, Chepito Arias en Santana, que también que toca espectacularmente bien. Pero, por ejemplo, cosas como esta, que tengo ese dolor, ¿no? Por ejemplo, los papines eran tremendos, sin embargo, qué pena, tenemos que reconocerlo. Para mi generación, los papines eran una especie de sinónimo de antipatía, de impasable, de purgante. Todavía a estas alturas gente que dice, no, como qué pena, con tanto talento, siendo unos músicos espectaculares.
Ellos fueron los estilistas
pasearon
de la
el
rumba.
Mundo, pasearon el mundo
no,
con,
no,
la, con
yo,
la tumbadora.
Yo viajé con los papines, con mi grupo, ¿no? Hicimos un turné grande, ¿no? Uh-huh. Como la que nos presentamos en la plaza Wilfrid Pelletier de Place des Arts de Montreal.
Uh-huh.
Un 4.800 lunetas, ¿sabes? Estaba repleto. Fueron Iraquere, la soprano Dinora Argüelle, los papines, Omara con Martín Rojas y los Cañas.
Uh-huh.
Ah, y Sonia Calero.
Y Sonia. Vamos a ver. Es un paquete completo. Okay.
Y una orquesta que nos acompañaba también, que eran los Taínos de Mayarí, que se puso en función del espectáculo, aparte de que se hacían algunos otros de sus números.
Uh-huh.
Fue un éxito tremendo. Y como siempre, los Papines fueron de los más destacados.
No, es la tumbadora de salir, la tumbadora de vestido largo de Cuba, ¿verdad? Es la tumbadora de los Papines.
Porque ellos eran tremendos rumberos, uh-huh. los Abreu, sí, todos los Abreu.
Claro.
Hay un tío de ellos que era un bailador fabuloso, que ellos nunca dicen bailarín, dicen bailador. Entonces, los Papines hicieron una estilización de eso, fueron a ver a Luis Carbonell para que Luis Mariano le montara las voces, uh-huh. y fue un grupo de rumba que cantaba cuatro voces.
Lo que pasa es que todo esto que culpara al todavía lamentar la presencia esta del gobierno este espantoso todavía ahora con Canel y con el otro,
claro,
que cuánto daño nos hicieron, que lo que pasa es que afortunadamente uno con la madurez uno comienza a recurvar y uno comienza a ver las cosas como son, pero por ejemplo de figuras sufridas y que han padecido justamente por el hecho este que no teníamos acceso a la música, que entonces termine haciendo padecer a nivel de gusto, de rechazo a la Papines, que son tremendos, por el hecho de la carencia de la otra música que tenía que estar, claro, paralelamente andando ahí. Pero qué gran pena que esto pasara. Ya yo estoy afortunadamente ubicándome donde tengo que estar, ¿no? Porque uno va madurando por ahí. Pero por supuesto que no dejo de culpar a toda esta presencia todavía, que es la responsable de toda
mucho,
esta...
Abusaron mucho con mucha gente. El mismo Luis Carbonell que mencioné, estuvo muchos años sin viajar, sin nada, por su filiación sexual. Pero la majestad
no,
que
pero,
tenía...
No, pero Luis era querido y respetado. Por los Papines, o sea, en general no eran populares. No eran populares, la gente lo veía como una cosa densa, impasable, y era justamente por el modo en que se manejó el país. Todavía pasa esa manera, sí. Y terminaron pagando las consecuencias
además,
de
la
eso,
popularidad, ¿no? De ellos triunfaba en un sector que no era el sector que se dejaba ver. Uh-huh. Porque era el sector de que tenía que ver con la santería, con todas esas cosas, estuvieron perseguidas. Uh-huh. Y ese fue el auge de los Papines, pero internacionalmente arrasaron.
No, arrasaron y viajaron el mundo entero. Yo recuerdo que...
Celina
año...
González.
Celina.
Celina jamás ocultó su filiación religiosa.
Claro. Y tuvo que pagar el precio.
Y tuvo que pagar el precio, tuvo muchos años. Sin embargo, cuando la invitan de casualidad a la Feria de Cali en Colombia,
ahí
arrasó.
Se acabó. Claro.
Porque la gente se acordaba de ella. Y Celina me contó a mí, muy emocionada, que en la Mediatorta de Colombia, que es un anfiteatro enorme, uh-huh. donde el gobierno de la ciudad de Bogotá le pide a los artistas que van que den una actividad gratis. Muy poca gente dice que no. Ahí se presentó Celina. Y cuando salió, Santa Bárbara bendita, se le arrodilló la Mediatorta.
Arrodillado.
Y cuando ella pasaba, los que estaban en el borde del escenario, que ella se acercaba, le besaban.
O sea, era Santa Celina.
Sí,
era Santa Bárbara cantando.
Era como una santona.
Claro.
Era una cosa increíble.
Claro.
No, Celina era un personaje también que es una cosa maravillosa.
No, y vivió siempre tan humildemente, todo el mundo persiguiendo Vedado y Miramar y no sé qué. Seguía viviendo ahí, creo que en la calle 206 en la Lisa, 253.
Sí, después al final le dieron una casa...
Con la Santa Bárbara arriba, el aparador bueno, cubano, que es ese mueble de cocina como yo cubano, la Santa Bárbara arriba, el aparador puesta ahí, qué cosa, ¿no?
Yo tuve el privilegio, además yo quiero mucho a Lazarito.
Lazarito, ¿sabes? Un buen tipo también.
Y Celina Rutilio es como familia para mí.
Ajá.
Entonces el problema es que yo tuve el honor de hacerle Celina como una reina.
Claro.
El disco que estuvo discutiendo el Grammy, estuvo nominado y eso,
claro,
que ganó el de Celia Cruz, esto, La Negra Tiene Tumbado.
Claro.
Entonces, le hicimos un documental a Celina. Y yo tengo anécdota con Celina, así, pero chorro. Incluso ella me cuenta cuando se le aparece la Virgen. Y porque ella era fanática de Santa Bárbara, pero no es hija de Santa Bárbara en la santería.
¿Cómo no?
Es Yemayá. Ella tiene hecho Yemayá. Pero ella tenía obsesión con Santa Bárbara. Y ella cuenta que durmiendo se le apareció la Virgen en el sueño.
Claro.
Y ella le dijo, mamá, ayúdame a ir para La Habana. Y entonces la Virgen le dijo, está bien. Y dice, si tú me llevas a La Habana, yo te hago una canción.
Y así fue.
Y entonces, Nico Saquito los ve, se los lleva para La Habana, lo presenta en Radio Suarito. Y pasaba la semana y no pasaba nada. Y se le aparece la Virgen otra vez en sueño.
¡Wow! ¡Qué historia tremenda!
Y ella le dice a la Virgen, mamá, me embarcaste.
Le reclamó. Ella reprochó.
Ella,
a la Virgen.
Ella hablaba con la Virgen así.
Claro.
Y dice, sí, era mi madre. Entonces la Virgen le dice, No, tú estás en La Habana. Dice, sí, pero no está el contrato. Dice, ¿dónde está la canción? Dice, ay. Entonces se despertó. Dijo, Rutilio, levántate, coge la guitarra.
Dale.
Y empezó a hacer la décima. Y entonces ya sacaron la canción. Al otro día la estaban ensayando y pasa el dueño de la emisora.
Claro.
Y la ve y dice, ¿y eso qué cosas están haciendo? No, esto está más bueno el número. Y dice, dile que lo hagan de arriba. Uh-huh. Sí, háganlo de arriba abajo y sácalo al aire. Uh-huh. Sin saber nada, y lo sacaron al aire.
Ya fue. Ya.
Y entonces, cuando él entra a felicitarla, dice, lo vamos a hacer en el programa. Y dice, no, lo van a repetir porque ya lo hicieron. Lo que quiero que se queden aquí. Y ahí vino el contrato.
Qué bien.
Ella te contaba eso, más con ese carácter de ella maravilloso.
No, increíble. Esa Lina es increíble. Buena, además, gran artista y cubana y buena
sí,
persona.
Cubana
y buena persona.
Sí.
Que a veces no todo
una mujer muy valiente, muy honesta.
Tony. Gracias, viejo. Mira, no te has dado cuenta por el reloj. Ya lo que nos queda es 2 minutos apenas ahí. Voy a regresar acá y creo que estaré también en tu programa algún
sí,
momento
cómo
también
no.
ahí.
Cómo no, quiero que vaya.
Incluso había habido un plan, te acuerdo, una época que antes que pasara esto, que cada uno tuviese un programa que íbamos a compartir muy frecuentemente.
Sí, cómo no.
Lo cual hubiera sido una magnífica cosa. Pero bueno, de todas maneras, eso va a estar de todas
sí,
maneras.
Sí, además, tú sabes que siempre es un placer tu compañía. Y además, yo te admiro mucho.
Mutuo. Mutuo, no es ningún cuento, pero sobre todo cuando hay nada que no te dejé probar, ¿cómo? Yo no sabía nada. Así que ha sido una cosa maravillosa. Así que estarás ahí otra vez. Y nada, felicidades por el programa.
Gracias.
Otra vez, lo que nos queda, anuncio otra vez el programa. ¿Cuándo va a ser ahora? ¿El lunes?
Tú eres la música. El email, ¿no? Tú eres la música @gmail.com.
Ajá. ¿Y el programa?
De lunes a viernes, de 12 de la noche a 1 de la mañana.
Aquí en Radio. Ahí tienen los que perdieron a Tony, lo tienen ahora aquí en Martí, ahí, y para siempre ahí, pues, acompañándole. Lo pueden llamar y todo, y se pueden comunicar con él. 12 de la noche, comenzando el lunes, diariamente, de 2 a 1 de la madrugada. Tony, gracias, viejo.
No, gracias aquí, a ti.
Estrecho otra vez tu mano aquí, que la gente no puede ver en el micrófono, ¿no? Ahí está. Gracias, viejo. Y felicidades, ¿eh? Y Viñoli y Mike ahí. Bueno, gracias. Bye, bye.
Vendiendo llanto a los que vienen a ti. Sin importarle sus penas, La Habana llora de noche. Se duele de sus heridas, llorando lágrimas, pero desde salvarle la vida. La Habana llora de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle. Marelolero, marara. Yo quiero que salga el sol para que brille La Habana. Yo quiero que salga el sol.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.